tengo en mi corazón, usando el mensaje 3 de los ministros de la era, y compartir con ustedes concerniente a los colaboradores. Y con referencia al hermano Ni, hermano Winnesley, tengo una carga en particular que creo que requiere tiempo. Y quiero presentar este asunto a todos los santos de una manera adecuada. Para hacer esto, este mensaje número 2 nos... Y esto es muy importante, un mensaje muy importante, el número 2. En todas las conferencias alrededor, típicamente, tenemos una reunión solamente en el norte de California, porque tenemos estos 4 reuniones largas, lecciones. Estamos ejercitando nuestra paciencia. Y esta tarde, sin quejarnos más, esto es muy bueno. Por favor, tomen el mensaje 2 en el ministerio de la era. Todos tenemos que estar claros, hermanos y hermanas, otra vez, que nuestro Dios es uno. No tenemos 2 dioses. Dios es uno. Todas las cosas relacionadas a Dios también son una, o en singular. Solamente hay un universo. Solamente hay un cielo y una tierra. Y Dios solo tiene un deseo, un buen placer, o un deseo de su corazón, del cual... su voluntad singular salió, su voluntad y su intención. Y basado en eso, él tiene un propósito. Y basado en eso, él tiene una economía o una manera o una administración o un arreglo para llevar a cabo este propósito a través de las eras. Entonces, con él, solamente hay una obra en la tierra. Dios no tiene muchas obras. Hoy, la vergüenza y la confusión de la cristiandad es con respecto en la pluralidad. En algunas ocasiones tiene que ser plural, está bien, pero con respecto a Dios nos trae confusión. Dios solamente tiene una obra en el universo. Y aún a través de las eras, Él solo tiene una economía divina que llevar a cabo. Y también está en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero de hecho, solamente una meta. Él quiere llevar a cabo, de acuerdo a su propósito, y él le da al hombre no muchas visiones, pero una visión. Y en particular, este fin de semana vamos a hablar acerca de las edades, porque Dios obra a través de dispensaciones, de acuerdo a las diferentes edades. Aunque su meta es la misma, el destino es lo mismo, pero en cada era tiene una obra en particular de hacer, de acuerdo a su plan y de su y de esa situación. Pero en esa era, en cada era, él solamente da una visión al hombre. No muchas visiones, eso sería una confusión. Solo una visión. Y para este tiempo tenemos que estar impresionados por esto, empezando de Adán hasta Abel y a través de todas estas figuras, empezando desde Génesis hasta Noé y después aún hasta Abraham y Isaac y Jacob, junto con José y, por supuesto, con los hijos de Israel. Cuando pararon en Egipto, Dios levantó un vaso que fue Moisés, el preeminente, el ministro de Dios en el Viejo Testamento. Y de ahí en adelante tenemos a Josué, y después tenemos los jueces, y viene el tiempo de los reyes, empezando de Samuel, el profeta que también es sacerdote. Y entró la edad de los reyes, y tenemos a David y también a Salomón. Y los reyes, y después tenemos los profetas, los profetas del Viejo Testamento. En cada era, Dios da una visión al hombre para llevar a cabo esa palabra en ese tiempo en particular. Y el Señor vino él mismo. Dios encarnado, claramente haciendo una sola obra, bajo una sola visión. Por supuesto, antes que él tenemos a Juan el Bautista, que precedió al Señor, presidió. Y después de esto tenemos los apóstoles, de ellos los apóstoles. Especialmente a Pablo, que se le dio en particular una visión que algunos de los demás apóstoles no recibieron. Él completó la palabra del Señor. Y finalmente tenemos el apóstol Juan, que consumó todas las visiones en el libro de Apocalipsis. Eso fue lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, en ese tiempo. Y los dos últimos 2000 años, en esta era, en la era de la gracia, por un periodo largo que está dividido en diferentes eras, a través de los 2000 años, especialmente en los 500 años, los últimos 500, para recobrar su testimonio y traer su pueblo hacia el principio. Y por la degradación tremenda que se llevó a cabo, que resultó en lo que sabemos como la cristiandad, conocemos como la cristiandad, que no es lo que Dios quiere. No lo que Dios quiere. Ahora, con esta visión, con esta obra, con una sola obra, tiene que llevarse a cabo esta visión. Y necesita un ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio, un servicio. Un ministerio, un servicio. Tiene que haber un servicio en esta era. Un ministerio en cada era que lleve a cabo la obra de esa era, de acuerdo a la visión de esa era. En cada era hay un ministerio en particular. Un servicio en particular. Este es todo. Ahora podemos entrar en el, por cuestiones del tiempo, entramos al mensaje. Vamos al el número uno. Notemos la palabra ministerio y obra. Pero por causa de la degradación, hay un recobro. Y mucho de la obra del Señor en la Biblia es una obra de recobro, aún en el Viejo Testamento. Es muy interesante. En el Antiguo Testamento, Noé tuvo el ministerio de esa era de edificar el arca. Moisés tuvo el ministerio de esa era de edificar el tabernáculo. Y David y Salomón tuvieron el ministerio de esa era de edificar el templo. Vamos a encontrar aquí que todos estos ministerios de estas diferentes edades, eras, de acuerdo a Dios, todos están asociadas y están envueltas en el servicio de edificar. Dios quiere un edificio en este universo. Entonces tenemos el tabernáculo, el arca con Noé, el tabernáculo con Moisés. La B, en el Nuevo Testamento, el ministerio del Señor Jesús es edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Ese es su ministerio, que se expande para hacia la era de gracia. Pero hay detalles que no miramos. Hay un solo ministerio para todas esas personas dotadas que Dios preparó. En Hechos 2, tenían que encontrar a alguien que reemplazara a Judas para que pudieran ser participantes de este ministerio en singular. No los ministerios, sino el único ministerio de estos 12 apóstoles. Es un ministerio en singular. Todos tenían un ministerio. Todos los apóstoles tenían un ministerio. Y esto era ministrar a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta edificación no se lleva a cabo directamente por los dotados, pero por los santos que han sido perfeccionados por los dotados. No tengo tiempo. Para expandir Efesios 4, al Señor como la cabeza, como el Mesías fue comisionado. Pero de hecho, la manera en que lo hace no es directamente, porque Él ascendió y Él está ocupado en los cielos. Y Él necesita ayuda en la tierra que le correspondan, que lleven a cabo esta obra de edificación. Y eso sería el número uno. Y eso se lleva a cabo por los que están dotados. Estos son los dotados, los que suplen. Pero aún no, ni siquiera estos dotados que van a edificar la iglesia de acuerdo a la revelación. Estos son para perfeccionar a los santos como tú y yo, para que todos nosotros, hasta la obra, es en singular, una obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Miran ahora, hermanos y hermanas, todos tenemos un lugar en este ministerio. Todos participamos en este ministerio y tenemos que creerlo. La cristiandad no lo mira de esa manera y paran. Y elevan los dones. Pero la manera de Dios, no solamente unos pocos dones, pero todos los miembros. Cada corazón, cada uno. Número uno, cada uno tiene, cada uno puede, cada uno tiene que. Estamos en el recobro del Señor. No estamos aquí dependiendo de los más dotados, de los gigantes, de los miembros gigantes, pero todos los miembros que sean perfeccionados. Tenemos parte, tenemos función para causar que el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. La B, en el Nuevo Testamento, el ministerio del Señor Jesús es edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que estar claros. Aún todos podemos participar en este ministerio. Siempre hay comisión para tomar el liderazgo en cada era. Que el Señor nos abra los ojos para ver que entre tanto que seamos humanos, entre tanto que somos cristianos, tenemos que entrar en el ministerio del Señor en esta era. Necesitamos encontrar este ministerio. Necesitamos nosotros adherirnos a este ministerio. Bendecidos son los que hacen esto. Benditos. Esta noche voy a dar mi testimonio. en parte. Cómo yo me adherí a este ministerio y vine a ser la fuente más grandiosa en mi vida. Encontré el que tomó el liderazgo y lo seguí para estar bajo este ministerio. De hecho, hoy todavía estoy bajo este ministerio. Todavía estoy siguiendo a esta persona. No quiero aquí estar solamente como un buen cristiano, ocupado, haciendo mis propias cosas. Yo tengo un tiempo limitado. Si hago algo, lo quiero hacer al punto. Quiero edificar el arca, porque Dios no quiere una persona, sino un arca. Él salva a las... El número dos.
Estamos hablando de estos dos hombres. Este es un ejemplo que habla el hermano Ni y el hermano Li. Eliseo seguía a Elías de Gilgal a Betel. Este es el viaje número uno, de Betel a Jericó. Viaje número dos, y de Jericó al río Jordán. Este es el viaje número tres, y muestra que para poder entrar al ministerio de la era neotestamentaria debemos seguir al Señor a través de cuatro lugares cruciales. Ahora, brevemente, Eliseo es un tipo de la era del Antiguo Testamento, y Elías es un tipo del Nuevo Testamento. Así que cuando usted ve esta historia, estos dos tipos, de cómo uno terminó y el otro terminó, ¿cuál era el proceso de transición entre estas dos eras en relación a estos dos ministerios? Así que Elías tipifica la era antigua testamentaria con la economía antigua testamentaria, y Eliseo tipifica la era neotestamentaria con la economía neotestamentaria. Elías estaba, quiero decir, como Juan el Bautista, era mucho como Elías, y el Señor Jesús era como Eliseo, o quizás lo puedo poner de la otra manera. La era fue cambiada al pasar por cuatro lugares. Esto no es algo como ¡pum! Como usted sabe, enero 20, ¿cuánto? Un nuevo presidente inaugura, una nueva administración. No, hay un proceso de la era a la siguiente era. Gilgal era el lugar donde el pueblo de Dios tenían que ser circuncidados para poder lidiar con la carne. Betel era el lugar donde tenían que dejar el mundo y darse hacia el Señor absolutamente, tomando al Señor completamente. Así como se ve en el caso de Abraham, y Jericó era la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel tuvieron que derrotar. Cuando entraron en la buena tierra, representaba la cabeza del enemigo de Dios, Satanás. Eso significa que debe de pasar el triturar esa cabeza. Y por último, el río Jordán, donde se dio el inicio al bautismo neotestamentario, representa la muerte. Así que están esas cuatro etapas que debemos de pasar para poder entrar hacia el ministerio de la era, de esa nueva era. Y sé, para que en nuestra experiencia ocurra el cambio de la era antiguo testamentaria a la era neotestamentaria, debemos darle fin a nuestra carne, renunciar al mundo y volvernos a Dios, derrotar a Satanás y pasar por la muerte. Ahora, yo no sé de ustedes, yo veo mi propia vida. Y eso es lo que me sucedió cuando yo vine al recobro del Señor. Realmente esos cuatro lugares, esas cuatro etapas sucedieron. Antes de eso, yo solo era un cristiano. Yo estaba solo como un cristiano de nombre en la iglesia. Pero el recobro no es mío. Como muchos jóvenes que crecieron en la iglesia, es solo es como que fuera un recobro de tradicional. De años atrás, 1967, yo toqué el recobro del Señor por mi cuenta. Y yo vine al recobro del Señor por mi cuenta. Y no mucho tiempo. Ya no era de mis padres, sino que era mío. Y en ese proceso, pasando por estos cuatro lugares cruciales, yo vi que, por un lado, fue un proceso maravilloso. Lo testifico. Lo que es el árbol, el río, usted sabe. El paraíso de Dios. Los significados, la vida de iglesia. No hay nada como eso. Y yo entré a eso. Y eso solo habla de lo que es en realidad mi disfrute. No habla acerca del ministerio. Aquí el panorama, el énfasis está en el ministerio, el servicio, para que podamos nosotros tomar parte de este servicio neotestamentario. O este ministerio, debemos de pasar por estos cuatro lugares. Ahora yo regreso, veo hacia atrás, y yo vi que tenía que lidiar con la carne para poder servir en este lugar. Y si tal vez voy a alguna mega iglesia, yo veo que ahí no tengo que lidiar con mi carne, solo tengo que entrar. Pero este lugar es diferente. La carne debe ser tratada. No hay lugar para la carne. Hermanos y hermanas, no hay lugar para eso en nuestro servicio, en este ministerio o bajo este ministerio. Y número dos, también tuve que dejar el mundo, tuve que renunciar al mundo. No traiga el mundo a este lugar. No hay lugar para esto aquí. No hay nada de ser un astuto mundano o tener métodos mundanos. No hay lugar para esto. En este ministerio no hay lugar. Número tres, también tenía que derrotar a Satanás. En realidad. Después de esto, tuve que vencer a Satanás. Y finalmente, tuve que pasar por la muerte. Lo hice. Fui bautizado en el Mar Rojo. Pasé por el río Jordán. No para salir del desierto para entrar a la buena tierra, sino que tuve que pasar por otro cuerpo de agua, que eso era. Esa era la muerte del Jordán. Así que, de una manera pequeña, quiero testificar acerca de esta interpretación. Por lo menos para mí personalmente, para poder entrar a este ministerio. Y por los años, no es que solo sucede una vez y ya estuvo. No, es un proceso continuo de pasar por estas etapas para que yo pudiera ser parte de este ministerio. Tomar parte de este ministerio neotestamentario. Y en principio, todos debemos de tener la misma experiencia. Necesitamos ser colaboradores que pasan por el trato del Señor y que están en el acuerdo para llenar la necesidad del ministerio de la era. Hermanos y hermanas, tal vez seamos como unas papas pequeñas, pero de acuerdo al deseo de Dios, tenemos que tomar una parte en este ministerio y debemos de contribuir a la edificación de la iglesia, el cuerpo, para la Nueva Jerusalén. Y para poder estar en este ministerio, y no desviarse, para poder compaginar con la necesidad que hay en este ministerio de esta era. Necesitamos nosotros estos cuatro lidiares constantemente. Ahora, vamos ahorita al número 3. El ministerio de la era ministra la verdad presente al pueblo de Dios. En 2 Pedro 1:12, la verdad presente también puede traducirse la verdad actualizada. Vamos a ver qué significa eso, a pesar de que todas las verdades están en la Biblia. En la Biblia, debido a la insensatez en los tiempos de Pablo, de Juan, la palabra ya estaba completa y nada se le podía añadir a la palabra o se lo podría quitar. Ya estaba todo allí, cada verdad divina ya estaba allí. Estaba declarada en la palabra de Dios, pero por la incompetencia del hombre y la infidelidad del hombre, desobediencia del hombre, muchas verdades se perdieron y le fueron escondidas al hombre. Así que esta historia trágica de la iglesia en los últimos 2000 años es exactamente esto. Esta verdad frescamente revelada no es una nueva invención de Dios. Aún las cosas que hemos visto en el recobro del Señor. Pero, por lo contrario, eran nuevos descubrimientos. Cada colaborador del Señor debe de venir al Señor para ver cuál es esta verdad actualizada. Tenemos hermanos que vinieron y que por tiempos tan útiles en este ministerio, y que vieron esta verdad actualizada. Y el Señor nunca paró. Y ese descubrir continuó cada década. Había más descubrimientos, descubiertos, excavados por nuestro hermano, un sirviente del Señor. Y hasta cierto punto, ellos ya fallaron para estar al tanto con esto. Y por esa razón, llegaron a ser aquellos que se salen de este ministerio de la era. Y eso es una de las cosas más tristes. Las verdades de Dios son cumulativas. Esto es un punto, una palabra muy importante. No es instantáneo, no es un solo tiro, es cumulativo. Esa es la naturaleza de cómo Dios revela su verdad. Usted sabe cómo esta nave, el Voyager, que mandan esas señales no viene como flash, un solo panorama, una sola foto, sino que viene por puntos, por líneas, de manera acumulativa, acumulativa, acumulativa. Y después usted ve, aquí vemos a Júpiter, ¿sí? Este es un tipo de planeta. Y estas verdaderas, como vemos esta escena, es como una que se para ante los hombros del otro. Estas verdades nunca niegan la verdad pasada, sino que aún desarrollan más, las reafina más las verdades anteriores, trayendo una resolución mucho más elevada encima de todo. Son verdades que son más accesibles. Como la señora Guión, que hablaba acerca del orar, leer. Esto es del siglo XVII. Una señora católica que aún es venerada. Que veneraba a los íconos como María. Pero aún ella tuvo una vida interna real. Ella fue una de estos místicos que oraba y leía. Pero hoy, cuando nosotros hablamos acerca de orar la palabra, nosotros somos mucho más avanzados de lo que ella pudo hacer. Mucho más avanzados. La ciencia de orar, leer es mucho más clara hacia nosotros. ¿Usted me sigue? Ella era análoga, nosotros somos digitales. Ahora, eso no niega lo que es real, lo que es positivo. Así que eso se acumula, hasta al final de la escena donde hay una consumación de todas las revelaciones cumulativas de Dios en la Nueva Jerusalén. Yo dije esta mañana, tú necesitas que tú tienes que ver toda la palabra con el lente magnificador de la Nueva Jerusalén, ¿ok? Tú tienes que estudiar la palabra de esa manera. Ahora, lo opuesto también es verdad. Nosotros debemos de estudiar a la Nueva Jerusalén con toda la Biblia. La única manera que tú puedes entender la Nueva Jerusalén en su complejidad es por medio de la completa palabra de Dios. Y esto es lo que nuestro hermano hizo. De aquí no hay nada que le falta. Ahora, que el Señor tenga gracia con nosotros para que nosotros no seamos aquellos que se salen, aquellos que naufragan de la presente verdad, que seamos aquellos que observan, que no permitimos que la carne intervenga o el yo que tome más terreno. Entonces, siempre es ese problema. Empezamos bien y de repente la carne, después el yo entra. Y eso remueve a uno del carril central. Y esto ya ha sucedido muchas veces y vez tras vez. Que el Señor tenga gracia con nosotros. Amén. ¿No está usted agradecido? ¿Cuántos años? Hoy voy a mencionar más. 20 años al hermano Lee falleció ya. Y que por nuestra Dios, que tiene mucha gracia, hasta hoy hay un grupo de hermanos que aún siguen con ese ministerio. ¿Usted no está agradecido por eso? Que los santos en las iglesias no se han abandonado para que puedan buscar aquí o buscando un ministerio, o tienen que ir al Google. Ya falleció el hermano, ahorita tenemos que buscar dónde está el ministerio. La gente que hizo eso, por cierto, saben que nosotros nos mantenemos en el mismo carril. Saben que nosotros sabemos que este es el ministerio de la era y que aún es el ministerio de la era. A pesar de que la persona no está aquí, las palabras aún hablan. Solo trata de imaginarse el recobro del Señor hoy. Sin estas 7 fiestas en los últimos 20 años, yo no creo que yo pudiera ni siquiera imaginarme cómo estuviera el recobro. Estaría en miles de pedazos. Bajo este colaborador, bajo aquel anciano. Ahora venimos a este punto. Ya son 506, oh Señor. Así que debemos de solo leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, el punto 4. La verdad presente, cumbre de la revelación divina dada a nosotros por Dios mediante el ministerio de esta era, es la revelación de la economía eterna de Dios. Así que quiero empezar aquí. ¿Usted puede leer? Lea 1. Perdón, vamos a empezar con el A. Toda la Biblia, la cual es la explicación de la economía eterna de Dios, es la autobiografía del Dios triuno, vista en las dos secciones de la eternidad y en el puente del tiempo, para hacer de los escogidos de Dios seres de la Nueva Jerusalén. 1. En el Antiguo Testamento vemos al Dios único, pero triuno, de la eternidad pasada, moviéndose indirectamente con los hombres y entre los hombres. Así que ve, aquí hay 6 puntos. Es una revelación progresiva de Dios. ¿Para qué? Ahora, revelando su economía. Número 1, es el Dios único. Ese es el Dios único. Número 2, el siguiente punto. Él vino desde la eternidad y entró en el tiempo con su divinidad para entrar en la humanidad con el fin de ser el Dios encarnado para su mover directo en el hombre, visto en los 4 evangelios para cumplimiento de su redención judicial. Ahorita usted puede ahí subrayar donde dice el Dios encarnado. Usted ve en el Antiguo Testamento es el Dios único y en el Nuevo Testamento es el Dios encarnado. En resurrección, Él llegó a ser el Dios compuesto, el Espíritu vivificante todo inclusivo que se ve en Hechos y en las Epístolas para llevar a cabo su salvación orgánica. Así que aquí vemos el Dios compuesto. ¿Dónde usted va a encontrar tal expresión? 4. Debido a la degradación de la iglesia, Él llegó a ser el Dios intensificado, el Espíritu 7 veces intensificado que se ve en Apocalipsis 1 al 20 para producir los vencedores. Como ve aquí, el Dios intensificado. Número 5. En la eternidad futura, Él llegará a ser el Dios corporativo, la Nueva Jerusalén, que se ve en Apocalipsis 21 y 22. Para la incorporación universal, divino-humana del Dios triuno, procesado y consumado con los creyentes regenerados, transformados y glorificados como la meta de la economía eterna de Dios. Ahorita tú ves aquí, Él. ¿Cuál Dios? El Dios corporativo. Ahora, 6. Por tanto, la revelación central de Dios y el recuerdo del Señor es que Dios llega a ser carne. La carne llega a ser el Espíritu vivificante. Y el Espíritu vivificante que llega a ser el Espíritu 7 veces intensificado para edificación de la iglesia, que llega a ser el cuerpo de Cristo y que llega a su consumación en la Nueva Jerusalén. Así que, en cada mensaje yo quiero que tú subrayes un mensaje. En cada mensaje yo quiero que tú subrayes este. El para el primer mensaje es 1F y ahora aquí para este es 4-6. Dios llega a ser para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Es la esencia de toda la Biblia, el diamante en la caja de la Biblia, la economía eterna de Dios. Aún, este es como la esencia de la Nueva Jerusalén. Dios llegó a ser hombre mediante la encarnación, a participar de la humanidad del hombre. El hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, mediante la transformación al participar en la divinidad de Dios. 2. Este romance divino-humano es el tema de toda la Biblia, el contenido de la economía de Dios y el secreto de todo el universo. Cristo es divino-humano. Y su amada transformada es humana y divina. Ellos son iguales en vida y naturaleza, perfecta pareja el uno con el otro. B. El Dios triuno consumado para ser el esposo y el hombre tripartito transformado para ser la novia serán una pareja, un gran Dios hombre corporativo. 3. Dios y el hombre llegarán a ser una sola entidad, y dicha entidad es la mezcla de la divinidad con la humanidad, la cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. La conclusión de la Biblia. Hermanos y hermanas, este es el ministerio al cual estamos nosotros. Esta es la visión de la era. Yo creo que ya es un poco tarde, así que vamos a permitir a los santos que se vayan. ¿A qué horas termina esta reunión? Yo pensé que terminaba a las 5. Así que vamos a retornar porque tenemos un poco más de tiempo. Aleluya. No sé qué hacer. Media vez entremos a esto y nos perdemos. Así que esto es tanto, aquí hay tanto acá. Esto es muy rico. Así que yo quisiera decir, usted puede estudiar todas estas cosas. Este es un vocabulario presente, esto de lo que estamos hablando en actualidad, en estos días. Así que yo solo quiero decir algo del asunto práctico. Como un asunto práctico, usted tiene que identificar solo cuál es el ministerio de esta era. Usted debe de identificar, no solo porque alguien le dijo algo o porque predicamos esto del podio, sino usted tiene que identificar lo que este ministerio es. Y usted debe de identificar identificarse con este ministerio. No debe de usted solo encontrar cuál ministerio es el ministerio de la era, sino usted debe de identificarse también usted con ese ministerio. Usted, yo puedo, quiero decir, incluso usted debe de asociarse con ese ministerio. Usted tiene que estar bajo este ministerio. Usted tiene que seguir este ministerio de muy cerca. Usted tiene que ser fiel para este ministerio. Y de hecho, usted debe de llegar a ser, usted, por decir así, debe ser como la máquina de grabación de este ministerio. Y yo quiero testificarle a usted en mi corazón, en mi ser, que esto ya no es ninguna pregunta para mí. Ya no hay ni siquiera una tan sola palabra en mi ser de que en este ministerio que estamos es tal ministerio que es el ministerio de la era. Así que, al haber identificado este ministerio, yo di mi vida para ser asociado con este ministerio. Yo no tengo pena en decir que yo me he unido a este ministerio. Yo soy parte de este ministerio. Y que yo he dado mi vida para este ministerio. Y yo voy a vivir y voy a servir en este ministerio. Es claro para mí. Es claro para mí. Yo no me tengo que levantar y pensar cada día de si tengo que tomar esta decisión. Esta decisión ya se tomó tiempo atrás. ¿Qué lugar más salvo en el cual yo puedo estar? ¿Qué lugar más bendecido y qué lugar más feliz en el que puedo estar? Yo he visto con mis ojos los náufragos. Los náufragos, esos son las personas que eran cercanas a mí. Eran personas que tal vez tenían muchos más dones que yo. Y ya no están aquí. Ya no están aquí. No sé qué están haciendo. Así que para nosotros, todos nosotros santos, no podemos decir, bueno, los ancianos están claros, los colaboradores están claros. No, tú tienes que estar claro. Tú tienes que estar claro. Dice, todos me dejaron en Asia. Pablo dije, uno de los versos más tristes en 2 Timoteo, eso es una de sus últimas palabras, todos me abandonaron en Asia. Eso ni significa que dejaron a Pablo físicamente, a pesar que eso sucedió, sino que dejaron ese ministerio. Dejaron ese ministerio. Unos que eran aquellos que estaban de hombro a hombro como camaradas del apóstol. Ellos solo se desvanecieron. Amando la era presente del maligno. Y habían muchos que se habían ido de ese ministerio. Por muchas razones. Yo creo, tengo que creer algo que era algo para protegerse a sí mismo, algo para ellos mismos, por su propio interés. Así que esto es lo primero que quiero decir. Lo primero. Número dos. Hermanos y hermanas, cada día tú debes de entrar en este ministerio. Debes de entrar en este ministerio. Profundizar en este ministerio. Queremos decir vez tras vez tras vez. Y aún tengo que exhortarlos vez tras vez. Este tipo, este pequeño aparato, teléfono inteligente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Te roba el tiempo. Eso es lo que hace. Ese es un tiempo precioso que nosotros podemos utilizar en la palabra de Dios y aún en la lectura, estudiando ese ministerio. Lo utilizamos para estudiar cualquier otra cosa. Cosas que son temporales. Cosas que están pasando. En vez de algo que es eterno. Y el resultado. No estamos ya tan constituidos, no estamos ricos. Decimos que los libros son ricos, pero nosotros no somos ricos. ¿Por qué? Porque esos libros nunca entraron en nosotros. Ahora, estos libros no son para personas con doctorado. Tú solo necesitas un título de bachillerato y puedes leer estos libros. Al principio tú tal vez no puedas entender estos libros. Al principio son un poco difíciles de comer, pero no se desmaye, no se dé por vencido. Usted solo siga leyendo y estudiando y usted entrará en esto. Sí, por un lado esto solo es como para... Si la Biblia solo fuera para los élites, los intelectuales, entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios quiere que todos los hombres vengan al completo conocimiento de la verdad. Así que yo le doy agradecimiento, Señor, por todos estos libros y también por el hermano Lee, por su insistencia de que aún el lenguaje, el estilo de estos libros de LSM, las publicaciones, son muy entendibles aún por un estudiante de escuela media. Como tal vez usted agarra un libro hoy que usted lo trata de leer y muchos no lo pueden leer. ¿Por qué? Porque utilizan un lenguaje muy sofisticado y terminología muy sofisticada. Usted sabe lo que digo. Es muy difícil de entender. Pero estos libros de nivel tercer grado, cuarto grado, en inglés, con un propósito para que todo hombre, el Señor Jesús nunca utilizó lenguaje sofisticado. Yo soy la luz del mundo. Segundo grado. Nivel segundo grado. Pero lo que está en ese lenguaje de segundo grado es un misterio profundo. ¿Quién puede decir que Él es la luz del mundo? ¿Qué significa eso? Yo sé que después el hermano Lee empezó a usar un lenguaje diferente, especialmente las palabras que utilizaba, porque él estaba esas palabras para describir estas cosas de una manera más clara. Así que no tropiece con esto. No se tropiece con esto. Usted solo tenga fiel de entrar en estos mensajes, dos mensajes a la semana, estudio de vidas, ese es lo mínimo. Y si no podemos utilizar tanto tiempo en nuestros aparatos, vamos a tener el tiempo para esto. En realidad, vamos a tener el tiempo. En realidad, tendremos el tiempo. Y si usted tiene la carga y el tiempo, aún entre en los libros de la cumbre elevada, de la era de la cumbre elevada, cuando el hermano estaba hablando de esto, eventualmente usted no solo será constituido con la verdad presente, con la verdad actualizada, sino usted será como los embajadores, los presentadores, aquellos que llevan los mensajes, aquellos que propagan estas verdades, que es lo que el hombre necesita, que los cristianos necesitan, que todas las personas necesitan. ¿Usted está de acuerdo conmigo que un punto crucial de este ministerio, que no importa qué página usted le dé vuelta, usted ve que este ministerio le ministra a Cristo a usted? Solo en la ilustración, el hablar, un lenguaje inglés sencillo, ministerios, ministros de Cristo. Y solo ese ministerio puede edificar la iglesia. Así que espero que todos podamos entrar a este ministerio. Y por último, porque tenemos tiempo, llegar a ser uno que habla este ministerio, ser un orador de este ministerio. Usted no necesita inventarse algo original. No hay necesidad. Usted solo necesita absorber estas riquezas. Y usted llega a ser como aquel que puede proveer o propagar estas verdades maravillosas, muy maravillosas. Y eso va a ser un servicio real. Cuando yo empezaba Biblias para América en el año 2000, y cuando sucedió septiembre 11, cuando sucedió todo eso, las escenas nacionales, para poder destruir estas cosas en todo el país, esa fue la única carga de que hoy este ministerio que está condensado y empaquetado Por ejemplo, en esta Biblia, versión Recobro, usted no puede encontrar otra Biblia de estudio de tal forma. Y lo regalamos. Tuvimos un debate muy grande que si deberíamos venderlas o darlas por regalo. Y cada uno tuvo su argumento. Los que querían vender dijo que si los regalamos se iba a ver como que fuéramos muy baratos. Así que tomemos este punto, debemos de vender. Es lógico, es un buen argumento. Pero yo pertenecía al otro lado. Mi lado es simple. Yo dije que la cosa más preciosa en la vida es gratis. ¿Cómo que? El oxígeno. ¿Usted compra oxígeno? Usted solo respira. Y aún así, es lo más esencial para su existencia. ¿Qué hay de eso para un argumento? Así que yo gané ese argumento. Así que los hermanos dijeron, está bien. Ok, hermanos, trate. Así que desde ese entonces hemos regalado esta Biblia. ¿Por qué? Porque es tan cara. Cuesta $1 billón por Biblia. Las riquezas, usted no las puede comprar simplemente. Y el Señor nunca vendió su palabra. Dios dio su preciosa palabra a nosotros. Así que yo quiero decir, debemos de ser aquellos que propagan esta palabra, pero no solo den la palabra y usted mismo no está en la palabra. Usted no es solo para decir, hey, eso está muy bien, está bueno, pero este cepillo es bueno, pero usted no usa el cepillo. Entonces usted es un hipócrita. Usted no está practicando lo que predica. Usted no camina lo que habla. Así que, hermanos y hermanas, debemos como iglesia, debemos de ser constituidos con este ministerio que nos da esta presente verdad y nos debemos ser fieles para hablar, para propagar estas verdades en libros, en como tratados. Esto vamos a ser comisionados, vamos a hablar de esto con detalles más. Yo creo que esto es suficiente. Quiero parar aquí. Yo creo que con una oración de dos o tres sí podemos ir a comer.